Fred Film Radio from Venice Film Festival, Italy.
Es viernes, es 11 de septiembre de 2026, aquí comienza el décimo y penúltimo episodio del podcast diario de Quinótico desde el Festival de Venecia 2026.
Quinótico, especial Festival de Venecia, con David Martos, quinótico.es.
Ha venido a divertirse a Quinótico María Guerra, buenas tardes.
Ah, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pensaba que era Kiara.
No, llegaremos, llegaremos. Ha venido Dani Mantilla, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas será.
Ha venido Iñaki Mayora, buenas tardes.
Buenas tardes, divertidísimo.
Y en el agradecimiento a Fred Film Radio Diario por este maravilloso estudio, hoy lo personifica Kiara Nicoletti.
Ah, gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que no te conoce la audiencia quinótica, pero ya te va a conocer.
Ah, gracias. Chao.
Tú porque ella es parte de Fred Film Radio y es una periodista prestigiosísima del cine en Italia.
Sí.
¿Tú por qué hablas español?
Porque estuve de Erasmus... No quiero decir cuándo.
Hace unos años.
Hace unos años en Santiago de Compostela.
Ah.
Antes de que Santiago estuviera dominado por los todos los peregrinos del mundo. Porque ahora ya no se puede. Yo hice el camino y no pude entrar en el Obradoiro.
Es verdad. Ahora no está de moda. Casi. Yo nunca lo hice el camino.
Ah, ok.
Sí. Estudiaba.
Eres una buena chica.
Estaba estudiando, no podía andar desde Francia hasta Santiago, pero sí, era 2003 y 2004, así lo digo.
Bueno,
pero,
sí. Pues era otra vida, otra vida.
Otra vida
de hecho,
sí.
Hoy se cumplen 25 años del 11S, que parece que no es nada, y fíjate, 25 años. Y todos nos acordamos dónde estábamos. En fin, el plan de este penúltimo podcast diario de Quinótico, que es el último en vídeo, porque mañana solo podéis disfrutar de nuestras melodiosas voces con el palmarés. El plan es hablar de las dos últimas películas a competición, hablar de los premios de la Settimana de la Crítica y de Jonathan degli Autori, que los va a contar Dani, y después hacer un poquito de quiniela porque es el mambo que sabemos que os gusta. Entonces... Retorno a Buenos Aires, película de Marco Bequis, director ítalo-argentino, o italiano, pero ha pasado tiempo en Argentina, coproducción ítalo-brasileña, una producción sobre la memoria histórica que nos lleva al año 2008, a un juicio, a uno de los juicios sobre la dictadura argentina, en concreto sobre un centro de detención, que a ti te ha gustado mucho, ¿no, Kiara?
A mí me ha gustado, es una de las películas que, como siempre digo, ves una vez y ya no vuelves a verla, porque es imposible... no sé, verlo otra vez, porque es una película que, como le dije a Marco Bequis, la sientes en la piel, en los huesos, porque no te muestra la violencia, pero la puedes imaginar, es lo peor que te pueda pasar como espectador, creo, para mí por lo menos, a imaginarme cosas.
Es algo que tiene en común con Naza, por cierto, que solo es explícita en esa escena final, pero
sí,
te lo cuenta,
sí.
Y deja que tú lo vivas.
Y además es algo que le pasó a él también, pero decidió no hablar de su experiencia, más de ficción. Entonces es una... no sé, es un poco raro porque me imaginaba que fuese algo no personal, pero el cine... Sublimas, no sé si puede decir.
Sí.
Bueno, él se ha reescrito, tiene 70 años, es italiano, estaba en Argentina en los años 70 con sus padres, su padre trabajaba en la Fiat, él militaba en partidos de izquierda y entonces cuando llega a la Junta Militar lo detienen, lo meten en un campo de concentración, los que hicieron los militares argentinos del golpe. Y entonces al darse cuenta de que era italiano, lo sacaron y sobrevivió por eso y no acabó en una fosa común o en un vuelo de la muerte. Entonces, a sus 70 años hace una película sobre el hombre que fue él y que en 2008 tuvo que volver a Buenos Aires a declarar en el macrojuicio que hubo, para superar lo del el punto final, la ley del punto final que había amnistiado a muchos militares. Y entonces en ese juicio contaba esta mañana que habían sido finalmente condenados 1.500 militares y que había sido como realmente, es muy excepcional porque ni en Chile, ni por supuesto en España, ¿no? No ha habido estas condenas tan, tan contundentes. Y entonces él, a sus 70 años, revive lo que fue el volver y la vergüenza y la culpa de ser superviviente, ¿no? Entonces contaba, a mí me parece que es que el actor Adriano Giannini.
No sé, ¿os gustó? Porque para mí es la prueba más importante que ha hecho sí. En Italia, porque sabéis que él es un nepo baby, como se dice.
Es el hijo de Giancarlo Giannini.
Exacto, exactamente. Entonces, la mayoría de su vida artística ha pasado, ¿sabes? Siendo el hijo de.
Ajá. Bueno,
y ahora ya no...
Bueno, es que esta mañana contaba, bueno, a mí me parece que su interpretación es el pilar central, se come la parte del flashback que no es necesaria, y contaba que él no lo había preparado, que lo único que hizo fue dejarse llevar por el director, que fueron a Buenos Aires, que fueron a los lugares que como Auschwitz quedan lugares de peregrinaje para la memoria y que a través del dolor del director él sintió el dolor del personaje. Y a mí me parece que realmente es increíble, como decías antes, no estamos acostumbrados a ver un trauma de hombres. También decía el director que esta película conecta con el mundo actual, con toda la gente que ha sobrevivido a las guerras y que están en silencio. A mí me parece que sí que sería una Copa Volpi.
María hace referencia a la videocrítica que hemos grabado para las redes de Kinótico, pero es cierto que Becky hoy habla en la rueda de prensa, por ejemplo, de que estamos acostumbrados a ver los relatos de los desaparecidos, pero no tanto de los supervivientes y las consecuencias que siguen resonando décadas después. Es un dolor muy masculino, que por cierto, Adriano Giannini estaba también este año en la competición con La Extraña, que era el marido, empieza, pero un papel muy, muy diferente. Y esta película a mí me gusta más cuando se centra en el presente y cuando tú ves también las secuelas psicológicas y las secuelas físicas que sufre el personaje. Creo que los podcasts son... ¡Madre mía! Los flashbacks son un poco perezosos y como espectador me da la sensación de que la imagen que más le interesa del pasado es él. ¿Puedo decir lo que le pasa?
Bueno, no sé.
Uno de los castigos, digamos, que sufre, que es como una de las peores cosas que le puede pasar a un hombre para destruir la masculinidad. Y por otro también, que sí es muy simbólico, cómo él era la persona que dormía a las personas,
a las víctimas
de esos aviones de la muerte. Pero me gusta más eso, cuando se queda en el presente, porque esto es una especie de spin-off, de secuela de Argentina 1985, apenas hay juicio, hay un momento importante ahí en ese tercer acto, pero es más el viaje cerebral y emocional y visceral que sufre este personaje.
Ahora que decías, María, que habían ido a Argentina a visitar los lugares de memoria, yo he podido entrevistar aquí a varias de las actrices de la película y Ana Celentano, que es una de las que interpreta a otra de las represaliadas que va a declarar al juicio, nos contaba que no han podido rodar en Argentina. No tanto por lo ideológico, que quizá también, sino por todo este odio institucional del gobierno de Milei al cine, que está retirando los fondos del Inca. Entonces, claro, es que esta película no ha podido rodarse en Argentina.
Bueno, y otra cosa que le pregunté al director, precisamente por cómo se va a recibir o cómo se recibe esta película en Argentina, en la Argentina de Milei, y decía que como hay muchísimos condenados a cadena perpetua, pues el gobierno de Milei está dándoles permiso para ir a fiestas, para tener arrestos domiciliarios, lo cual es pavoroso. Pero también decía, ojo, que en Argentina hasta los niños saben lo que pasó. O sea, que eso ha sido una parte importante. Y luego hablaban de que cómo esos segundos juicios del 2008 sirvieron para retomar, sacar a la luz las agresiones y las violaciones a mujeres y a hombres y cómo esas violaciones sirvieron para incrementar las penas. Entonces, Claro, es siempre, porque ahora está aquí el debate en este festival de si la política sí o no, qué pesados somos los que hablamos de política. Pero claro, la política, una buena película, no sé, ¿qué pienso yo? La batalla de Argel es una obra de arte y también es una película política. Entonces, bueno, un poco que todo puede ir junto, ¿no? Una buena película con un buen mensaje contundente.
Sí, bueno, en Venecia se presentó aún esto de aquí, que no se nos olvide también, que habla sobre también, bueno, un... Sobre todo es más cómo afectó la desaparición de el marido en una familia brasileña durante la dictadura y el posterior. Una película también fabulosa, al igual que 1985. Y a mí, yo tengo el problema de que no puedo ser objetivo con este tipo de películas porque, como os decía cuando salíamos, son las películas que me encantaría que se pudieran hacer en España y no vamos a poder hacerlas nunca porque no ha habido ningún juicio. ¿Por qué?
Bueno, quizá podría haber un director que hiciera una película de ciencia ficción.
Sería ciencia
ficción. ¿Cómo sería el juicio?
Sería fantasía.
¿Cómo habría sido?
Sería
una película que yo querría ver.
Sí, sería muy interesante porque, tal como le han contestado también a María, la han relacionado con Pinochet, que se pudo morir en su cama. A nosotros nos pasó exactamente lo mismo, ¿no? Que Franco se murió en su cama y al día siguiente, al día siguiente, no, a los años fue una democracia y todo siguió perfectamente y no hubo unos juicios como ha habido en Argentina durante años, porque la película retrata los de 2008, pero como bien sabéis, en 1985 también hubo. Es una cosa muy larga y, como ha dicho María, todo el mundo sabe lo que pasó.
Sí, y además decía el director que para la justicia está relacionada con el castigo. Mm-hmm. Y que dice, no, en este tipo de cosas no puede haber perdón, y mucho menos con un tipo de acusados que no se arrepintieron, y que para las víctimas fue una reparación simbólica. Uh-huh. Que Videla muriera en la cárcel, en su celda, sentado en el váter de una celda. Y eso es ponerle en su sitio, ¿no? Entonces, que lo simbólico de las imágenes, ¿no? Pues es muy importante cómo lo que se ve en la pantalla resuena en lo que pasó fuera.
Sí, y por subrayar lo que ha dicho Dani de los flashbacks, es verdad que creo que tiene un poder mucho más evocativo las imágenes cuando no estamos viendo los flashbacks, cuando él se está enfrentando a esa primera vez que entra de nuevo en Garaje Olimpo, en el que tú estás viendo las marcas de las celdas en el suelo, el cómo va andando él, que enseguida te das cuenta de que está andando como cuando llevaba los grilletes. No necesitábamos que nos subrayara realmente con las imágenes de los grilletes. Tú ves las celdas, en el momento en que entra ella a la celda y lo toca. O sea, hay momentos en los que simplemente la mirada de ellos, de cómo él le explica a ella, sin palabras, dónde había estado su madre en la celda, creo que tienen mucho más poder que el poder que tienen esos flashbacks que se quedan un poco en la nada, subrayando algo demasiado a trazo grueso de lo que ya nos estaban contando simplemente con las imágenes, y que para mí me parece mucho más poderoso el poder evocativo que tenían esos planos que estamos viendo y cómo lo están interpretando ellos dos.
Es que no eran necesarios por dos motivos. Uno es el que hablaba Kiara antes, que es que la imaginación a veces es mucho más terrorífica que mostrar, y otro porque en el fondo hay una ventaja de que estas historias se hayan contado tanto en el cine, que es que puedes evocar a cosas que has visto en otras películas, dar por hecho que ya el espectador va a pensar en ciertas imágenes y que no tienes que repetir, uno, por no ser redundantes, y dos, porque igual no estás a la altura tampoco de lo que se ha contado antes. Por mucho que hagamos películas del nazismo, siempre vas a pensar en la lista de Hitler, por ejemplo. Sí, así que yo creo, ¿verdad?, que hay cosas que es mejor evitar. Y hay una cosa que yo creo que lo que mejor funciona es la conexión personal del director con el relato y con el sufrimiento, a pesar de que no lo cuente desde un punto de vista biográfico, que decida explicarlo a través de otro personaje. Y al mismo tiempo creo que la peli se resiente un poco, que no la siente, quizás porque él es más italiano que argentino.
Argentino, sí.
No me parece que sea tanto una película sobre lo que pasó en Argentina, sino sobre algo que puede pasar en cualquier parte, que también eso le da fuerza, porque es un relato más profundamente universal.
También el hecho del juicio, ¿no? Y lo que pasó en Argentina, que y no está pasando en otros países como en España, es lo que dijo Beckis, que es una película del presente porque hay gente que ha sobrevivido y no tuvo la posibilidad y todavía no tiene la posibilidad de ser de testigo y hablar de lo que pasó y ver ver justicia, se puede decir, y eso es lo que está pasando en muchos países.
Totalmente.
Es muy política.
Y después, una de las cosas que a mí me había gustado al principio, que es ver a todos... Bueno, al principio parece que va a ser una película, o que puede ser una película un poco más coral, que tú ves unos más personajes, ¿no?, que van a compartir esos testimonios en los juicios, y al final solo ves el juicio de dos personas. Bueno, la declaración de dos personas. Y a mí me parece... A mí, que también me gusta más la parte del juicio, me hubiera gustado más el ver cómo se enfrenta cada uno, conocer sus historias, sobre todo porque hay un momento en el que ves la caída de, bueno, la ruptura de este personaje protagonista y cómo ellos desde la cama lo sienten, ¿no? El resto de los personajes. Mm-hmm. Y cómo sabes que están que aunque sus historias no sean exactamente las mismas, que cada uno tuvo su vivencia, que la vivencia de cada uno fue mayor o menor en tiempo de duración, cómo todos al final, durante toda su vida, han tenido esa herida todavía sin curar, ¿no? Y creo que si se hubiera profundizado en alguno más, creo que la película para mí hubiera sido más redonda, perdiendo pues parte de lo que cuentan, que no aporta tanto.
Bueno, pues esto es Retorno a Buenos Aires. Hablemos de la última película de competición, que también es política, porque es una jornada con dos películas políticas. Película de Ali Asghari, película iraní, A Bit of Light, que cuenta la historia de un hombre de mediana edad, un médico, al que el régimen iraní tiene totalmente enfilado, le prohíben ejercer en su consulta, de hecho se la destrozan. Por cosas que se ven en la película, y este hombre, al principio de la película, vemos que empieza a contarle a sus seres más queridos que se va a suicidar, que no puede con su vida y que se va a suicidar. Y la película es esto, el transcurso de esas horas en las que él va transitando hacia su suicidio, contándoselo a sus amigos y familiares. Y la trama es que es esto.
Sí, la
más
trama
allá de
es
que
eso,
la película luego tenga otras honduras.
Pero resulta mucho menos dramática de lo que parece por el punto de partida, porque creo que precisamente quiere sorprender desde diferentes puntos de vista. Uno, que no recuerda especialmente al tono de otro cine iraní que hemos visto en los últimos años, sobre todo en los grandes festivales internacionales, de directores como Rasulov, como Farhadi. Es una cosa más minimalista, más un día cualquiera en la vida de alguien que ha decidido dejar de vivir y que de repente encuentran los pequeños detalles, motivos para aferrarse a esa vida que le estaba abandonando mentalmente y emocionalmente. A mí me sorprende mucho a nivel cultural, porque en España tú no podrías llegar un día a ver a tu familia y decir, mira, que me voy a suicidar. Además, con te lo dicen los
impuestos. Contamos a mamá.
Exacto.
Yo creo que es una cosa imposible. Lo que pasa es que la siento poca cosa esta
una historia mínima, ¿no? Un slice of life que no me parece que está bien, pero que se queda un poquito, ¿no?
Flotando.
Es que ese es el cine de Ali Asghari. Siempre ha hecho esas cosas. Entonces es en... tiene su manera de decir, su ritmo, decir las cosas. Y además es un poco él siempre está hablando de una manera de la misma cosa en sus películas, si os pensáis que, por ejemplo, en todas sus películas hay esta sufrencia, no sé, este dolor que es una cosa, no sé si se puede decir una constante en la vida, sí, claro, una constante de su vida y la vida de las personas en Irán, y no solo en Irán, porque aquí se habla de todas las personas que viven en países en que te acostumbras al pensar que te levantas una mañana y no sabes si llegas a la noche vivo, o tus familiares y tal, sí. Y entonces es un poco siempre eso, se habla de su cine, que no se puede ver en Irán, pero es siempre eso, ¿no? Y además es un film de su familia, de una manera, porque él siempre habla del hecho de que su madre y sus hermanas están en Irán y nunca han visto sus películas, nunca no pueden vivir de la manera, especialmente sus hermanas, claro, las mujeres en Irán, no se lo tengo que decir. Entonces, me pareció una película que hizo para él como reminder, digo en inglés, de las cosas a las que te
aferras
para ir adelante y seguir viviendo, para levantarte otro día más. Sí, sí.
Sí, a mí me gusta mucho que sea una película de pequeñas rebeldías, ¿no? Mm. Porque, y es verdad que además se esfuerza mucho en que Irán, en romper la imagen, el estereotipo de Irán que pueda aparecer en el telediario de mujeres tapadas completamente, desgarradas, llorando por el líder. Entonces, las mujeres que aparecen son sus dos hermanas. Una de ellas es profesora de pilates, se muestra una clase de pilates con los cuerpos de las mujeres que van a una clase de pilates. Todas las mujeres aparecen con el pelo suelto. Las casas son casas de IKEA, como cualquier casa moderna, con la diferencia que ponen cintas para tapar esos grandísimos ventanales en los que están, además, bromeando a veces si Trump le va a dar...
Hoy va a tirar una bomba, ¿no?
Hoy va a tirar una bomba o no, ¿no? Entonces, contaban en la rueda de prensa que ellos viven con dos dramas recientes. Uno, la represión que hubo en Irán el año pasado, que fue una sangría brutal que se sepa, porque hay muchas que no se saben, y que mandó a muchísimos manifestantes a los hospitales, y que evidentemente los médicos tenían que hacerse cargo de esos, y claro, esto planteaba también qué pasaba con los heridos, y luego la otra es esa guerra. Pero lo que ellos decían todos, además, es que no quieren situarse los iraníes como las víctimas. Ellos no se definen porque llevan muchísimos años de guerra, muchísimos años de adversidad, y que su vida no se define por el victimismo. Entonces es verdad que es una película que mantiene un tono doméstico, una ironía y luego una sobriedad, ¿no? Que yo ahora pienso que soy iraní porque los de Burgos también son los así. Entonces, ellos estaban hablando continuamente. No, es una mala broma. Pero es verdad que la sobriedad con la que se tratan, que es absoluta, esas mujeres que también yo puedo entender que si a ti te ha pasado algo, eres un médico y te han quitado todo, que no sabes qué va a ser de ti, porque una posibilidad es que acabes en una cárcel o acabes en una fosa común, pues que a lo mejor quitarte la vida no sea una butad, sino que sea una posibilidad. Entonces es verdad que desde la pequeñez, a mí lo que me ha impresionado es precisamente como el tono, que era como una película susurrada. Entonces también es que los iraníes ruedan en ese tono, en el tono susurro y ruedan que tú dices, esto es que es la vida. O sea, desde las cebollas, que decían, lo único donde lloran las mujeres iraníes es rayando cebolla, ¿no? Entonces, es verdad que tienen esa manera sobria de aceptar la adversidad, pero diciendo, cuidado, no somos las víctimas. Nosotros tenemos mucha más vida, ¿no? Y eso me parece que es muy, muy inteligente.
Bueno, de hecho, que no se nos olvide que quieren una vecina va a casa de la hermana del protagonista a invitarles a una boda, cuando realmente van a celebrar la boda cuando se ha muerto el marido, simplemente porque él quería casarse antes de morirse, y como no pudieron celebrar la boda, la van a celebrar ahora en vez del funeral, que es ese momento que dices... No
es un poco berlanguiano casi, ¿eh?
Sí, claro. O cuando uno dice, pues que me caiga una bomba en la casa que quiero derribar, porque me cuesta más derribar la casa. Entonces, está todo lleno, pero con ese tono sobrio que dices, pero estos tienen pues unos giros increíbles, ¿eh?
Sí, a mí lo que me gusta, subrayando todo lo que habéis dicho, es que él, ante toda la adversidad que está viviendo, ¿no? Que yo creo que es un perfecto paralelismo con su vida real, es de repente empezar a pensar, bueno, ¿y a quién le voy a decir que me quiero suicidar? E ir pensando en toda su familia, y cómo al final, viendo a toda su familia, muchos de los cuales llevan muchísimo tiempo sin ver, son los que le hace replantearse todo, ¿no?
Esa madre que es totalmente mediterránea.
Claro, por supuesto.
Es una madre haciendo reconocible, ¿no?
Esa madre haciendo cocoletas, que salimos...
Cotoletas.
Es que todos los días me confundo, ¿vale?
Cocoletas, ¿vale?
Cotoletas, que salimos diciendo, queremos tener cotoletas.
Es que ha aprendido la palabra en este Venecia, su primera Venecia.
Han sido mis primeras cotoletas. De pollo y verdura.
Que eran polpette.
Son como, ¿cómo se llaman las bolas de garbanzos de Oriente Próximo?
Falafel.
Algo así, yo diría, ¿no?
No sé, película, en la película
parece. A mí me dio hambre. Me dio hambre. Bueno, ¿algo más de A Bit of Light?
Sí, de que es interesante que la escribió Shadmer. Estoy leyendo. Shadmer Rastin, que es la misma persona que escribió A Simple Accident. Okay. De Jafar Panahi. Entonces, hay algo, ¿no?
Sí, hay un poco esa estructura de ir recolectando gente, ¿no? De la película.
Pues hasta aquí la sección oficial de Venecia. Antes de pasar a la quiniela, Dani, premios. Tenemos un premio gordo en Jornada de Dilatoria. Digo, tenemos el cine español porque hay una coproducción argentina y española que ha ganado el primer premio de Jornada de Dilatoria, que es...
A veces me entra tristeza, otras veces rebelión, que es un título muy poético de la argentina María Aparicio.
Que es una película deliciosa. Yo si no la veo, evidentemente no la habéis visto los que estáis en casa, pero si no la veis, o sea, buscadla porque es una película ambiental, rodada en Madrid mayoritariamente, también un poquito en Barcelona.
En el Museo Reina Sofía, que laboral. Rincones que no conocíamos, que sí, que tiene ese tono documental también, que juega entre la ficción, entre lo documental, efectivamente, y el jurado de Carla Simón, por cierto, que era la presidenta, destacaba dos grandes intérpretes y dice que es una película que retrata la soledad del presente, que nos invita a reflexionar sobre el trabajo, la inmigración y el privilegio a través de una delicada puesta en escena construida más sobre los pequeños gestos que sobre los grandes acontecimientos.
Muy bien.
Yo animo a todo el mundo, además, que recupere parte de la entrevista que le hizo Yanine Pérez Arias para Quinótico en las redes sociales. Y además, quiero decir que el día que fuimos a hacer la entrevista, nos decían que la recepción había sido tan buena que ya sentían que iba a haber premio.
Mira tú. También ha habido premio para un clásico como Robert Guédiguian, que ha sido reconocido con el Europa Cinemas Label con una película que se llama Una Mujer Hoy. Un femme aujourd'hui.
Aujourd'hui, aujourd'hui. Y en la Semana de la Crítica ha habido un premio para una película colombiana que es... Chan, 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 chan,
intriga. El fin de los tiempos.
El fin de los tiempos. Sí, 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 sí.
También entrevista que hizo Yanina Pérez Arias y que también se puede disfrutar en las redes de Quinótico.
Todos los que hablan español en esta muestra los hemos entrevistado. O sea que, perfecto.
No se escapan.
También prima de la guerra.
Ajá, ese ha sido el primer premio, ¿no? La Semana de la Crítica.
Y en Giornate gli Autori, un italiano premio del público.
¿Quién ha sido?
Balcánica.
Ah, ok. ¿Tú has visto esa película?
Sí.
¿Te gustó?
Sí. Interesante, sí, okay. Interesante.
Balcánica.
Porque como dijo Bianca, que trabaja con nosotros a Fred, hay un montón de películas ese año, no solo en Jornada de los Autores y Semana de la Crítica y todo eso, que habla de encuentros, de personas que encuentras en tu camino y que te cambian de una manera u otra. No te cambian el camino, pero a lo mejor eso habla de dos... músicos, gracias, de Afganistán, que claro, se escaparon de Afganistán, pero como no puedes tocar nada y no puedes escuchar música en Afganistán, y intentan andarse por la ruta balcánica y llegar a Italia.
Ah, okay.
Y allí encuentran a una doctora que ayuda a los migrantes a intentar hacerlo de verdad, y que es Matilda De Angelis, que es muy famosa en Italia y no solo en Italia, creo.
Trabajó a los órdenes de Paula Ortiz en su película italiana.
No sabía.
De hecho, sí, sí, sí.
Y eso, un encuentro que te cambia.
Muy bien. Iñaki, ¿alguna aportación?
Sí, que En fin de los tiempos, que no hemos dicho, está dirigida por Viviana Rojas y Juan David Cárdenas.
Bueno, pues como quieras, se tendrá que marchar en algún momento. Cuando quieras te puedes ir.
A ver, Martina,
empezamos por ti la quiniela, porque empezamos el tiempo de la quiniela.
¿Qué es la quiniela?
Quiniela está
apuesta. Apuestas.
Para mañana.
A ver, ¿qué se juega la mostra dándole el León de Oro a Naza?
La cara es un poema.
Yo no creo que va a pasar. Creo que estábamos comentando eso con Angela Prudenzi, que trabaja con nosotros, pero también está en el comité
del equipo de programación
de la selección. Y ella decía que podría pasar que el jurado pide a Alberto Barbera de un premio especial. podría pasar eso. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta.
Es un poco la teoría que sosteníamos.
Algo que pone de acuerdo todos, que lo saca de la competición de una manera. Está en competición, pero lo saca
claro,
de eso.
Es una solución, pero a la vez es una trampa. Es decir,
sí, no,
es cobarde,
claro,
es cobarde.
Claro.
Porque es evidentemente es incomparable con el resto de películas, porque tiene otra hondura, otro vuelo, otra hechura. Pero por otro lado, está compitiendo en el mismo campo, ¿no? Entonces, bueno.
Claro, Alberto Barberá no debería permitirlo, porque él y su equipo han decidido que la película compita.
Sí.
Si la película compite, que compita. Claro, yo creo que es muy difícil que haya un consenso de 9 personas decidiendo que es la mejor película del festival, porque es cierto que prima más lo político que lo cinematográfico, pero es que a veces lo político es profundamente cinematográfico también, como venimos hablando estos días.
Sí, porque esta película está hecha sobre material periodístico ya publicado y ellos deciden convertir ese material que ya estaba publicado en una película. Entonces, ese paso a lo cinematográfico y luego, como decíamos ayer, la muestra ha dado premios a documentales y entonces sería un poco extraño y sobre todo otra vez decir no me quiero mojar, con lo cual también la pregunta es si no quieres mojarte, ¿por qué lo traes? ¿Por qué lo traes? No lo, y entonces, bueno, yo creo que es una gran responsabilidad para los jurados que generalmente... Por eso que dice David que no, los periodistas no estamos de acuerdo con el palmarés, porque claro, el jurado está compuesto por artistas en su mayoría que tienen otras valoraciones, que también muchas veces piensan esto para qué va a servir. Yo me acuerdo que Gravity pasó sin ningún premio, cuando era una película excepcional, pero muchas veces se considera que estas películas van a tener el camino abierto en Hollywood, como la de Martin McDonagh.
Necesitan.
Claro, que no necesitan. Y yo también me pregunto, si Maggie Gyllenhaal no quiere mojarse, que se hubiera quedado en Estados Unidos, como han hecho tantos actores y cineastas norteamericanos en este año tan peliagudo. Entonces yo creo que si tú vienes aquí, vienes a alguien de su entorno sabrá lo que es un festival o que ella hubiera leído lo que pasó el año pasado.
Ella
¿no?
ha competido, no creo que sea el problema. También puede ser que se moje y no interese el resultado, no te gusta el resultado, que bueno, no tienes por qué estar de acuerdo.
Ah, sí, sí, claro, totalmente. Pero que quiero decirte que el jurado tiene una responsabilidad muy grave. Decía que el guionista de Ken Loach,
Paul Laverty,
decía en Cannes, que había sido jurado este año, que recordaba que El Ángel Exterminador no había tenido Palma de Oro. Y sin embargo, es la gran película de Buñuel y la película más rompedora. Pero bueno, también se espera de un jurado que conecte, ¿no?
La otra gran película, diría yo, de este festival, desde un punto de vista distinto, pero también muy política, es Possible Love, de Lee Chang-dong. Ha tenido una crítica unánimemente positiva en los cuadrantes de los críticos de las revistas impresas que se reparten en la muestra. Está prácticamente empatada con Naza y es claramente una película maravillosa que habla de nuestro tiempo, ¿no? ¿Os ha gustado Possible Love? ¿Creéis que puede ser un León de Oro?
A mí me había gustado mucho y además ya yo la vi antes de llegar aquí porque con Netflix... Y para mí ya estaba en los premios. Y
es la apuesta de Corea del Sur, ¿no? Para los Oscars.
Sí, sí. Pero cuando vi, por ejemplo, Wild Horse 9 o otras, ya me bajó un poco. Pero sí, tienes razón que la división de clase y todo eso, la mirada del privilegio sobre... La working class, llamámoslo así, es increíble porque es la invasión, ¿no? Del espacio de los pobres que no parece que tengan el derecho de tener.
Es maravilloso
derechos,
como los coreanos están haciendo el cine de la lucha de clases.
De una manera
es elegante,
sí.
Y es verdad que es una película, es una obra cinematográfica, que es muy política, pero además tiene un vuelo y un peso enorme. A mí me parecería un muy buen León de Oro también.
Sí, a mí además me parece que se abre aquí también una puerta muy interesante con este cambio de las reglas de la Academia, y es que si ganase Possible Love, no habría ninguna candidata nueva en la lista de mejor película internacional. Y en cambio, si ganase Naza, de repente entra una baza bastante fuerte en película internacional.
Ay, 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 espera, también, que esto yo no había caído en ese tema. Muchas gracias por sacarlo. O sea, que si Naza gana el León de Oro, Naza entra directamente a la lista de mejor película internacional sin que ningún país la envíe.
Exactamente. Y es algo muy interesante porque creo que es algo que no, hasta ahora no se tenía tampoco tanto en el radar.
Sí, se supone que
porque es una... evidentemente cada uno está hablando en inglés, porque estaba pensando qué regla podía tener.
¿Qué país puede ser que la producción sea británica?
Da igual. No compites por ningún
país. Entras sin país.
Entran los directores como ganadores, no entras a representar ningún país.
Bueno, pero da igual, en el sentido de que, o sea, simbólicamente, igual que Francia ha mandado otras veces películas en otros idiomas, a mí me parece que lo que tiene peso es que lleguen, ¿no?
Claro, claro, por supuesto. Lo que me refiero es que no Naza, si no llegase por el festival, ningún país la va a
elegir. Reino Unido no ha mandado todavía nada, ¿no? No han elegido todavía.
Bueno, todavía no.
Entonces podría elegir, es de producción británica, podría elegir la película. Unido, pero cierto, claro, sí. Si gana mañana, no, Reino Unido podría mandar otra y estarían las dos.
Bueno, Naza puede competir como documental, ¿eh? No.
Sí, no, claro, pero la categoría de mejor película internacional. Digo que ahí que esté, pues es un valor.
Es que Naza es una producción de The Guardian, el periódico que ha hecho, que es una apuesta por la modernidad. Ahora que los periódicos están tan enloquecidos con las redes y con conectar con la gente joven, esta película es directamente conectar el periodismo con la difusión, y además habría que confirmar y preguntar a los productores si es cierto lo que dicen, porque una de las se comenta por aquí que después de hacerse un estreno en cines internacional iría directamente a YouTube, y eso también es un cambio, o sea, es una escalada en lo que el cine representa. Y cómo voy a llegar en un tema como, por ejemplo, los Oscar, que dentro de un par de años va a estar en YouTube, como los pobretones de los Feroz.
Y si por algún caso.
En televisión española ahora.
Claro, y si por algún caso ganase Kore-eda, que no creemos que vaya a pasar, claro, iría Kore-eda también a mejor película internacional cuando Japón ha elegido La Fasada.
No os adelantéis a pesar las.
Es fuerte el tema porque, claro, las películas necesitan construir una estrategia de todo tipo para llegar al Oscar internacional. Y de repente una película se puede ver metida en ese carril sin. Porque, claro, es importante que un país te respalde, es dinero también que te ayude a hacer la carrera, ¿no? Entonces, oye, por cierto, ¿veis alguna película más aparte de Naza y de Lee Chang-dong para ganar el León de Oro?
A ver, yo creo que como cosa loquísima, porque lo hemos comentado mucho también en nuestra cocina, es que de repente les dé por la parte hiperartística, hiperdescomunal como película grande, y de repente Dao de la sorpresa, ¿no? Que de repente como algo cinematográficamente incomparable al resto de las películas que participan en la sección oficial, que puedan ir por ahí. Pero yo creo que ahora mismo las películas que más consenso están creando a todos los niveles, no sabemos dentro de la sala del jurado, son Possible Love y Naza.
Hombre, Dao tiene hechuras de gran premio del jurado.
O mejor dirección.
Sí, pero yo es que por mejor dirección apuesto totalmente por la directora danesa de Unknown Woman, que además es una película que tiene un enfoque visual potente, que tiene muchísimas declaraciones, muchas capas en todo lo que es la mirada sobre las mujeres, sobre el cuerpo de las mujeres, o sea, es una nueva mirada sobre las guerras, y ella, yo creo que es una película de directora, y además simbólicamente también pesaría, ¿no?
Ha quedado alejada en el tiempo, pero hablaba aquí a la hora de ella. Wild Horse 9 es una película fantástica de un director clave de los últimos 10 años, que además tiene una historia muy vinculada a Venecia, donde ha presentado sus tres últimas películas. Las dos anteriores, Tres anuncios en las afueras y Almas en pena de Nisherin, las dos se llevaron el premio a mejor guión. Esperemos que no se lleve el mismo premio.
¿O sí?
Bueno, es un guión fantástico.
O John Malkovich podría llevarse
John Malkovich, yo creo que sí es un claro candidato a la Copa Volpi. Y a mí me parecería un buen León de Oro en el sentido de que es una película excelente. ¿Qué pasa? Generalmente los jurados americanos muchas veces quieren reivindicarse apostando por otras cinematografías. En Cannes a veces están relacionados los estadounidenses, pero en otros festivales yo creo que no les suele gustar. Por ejemplo,
bueno, aquí ha ganado Joker, aquí ha ganado La forma del agua.
Sí, pero lo hizo Lucrecia Martel. Claro, yo digo que jurados dirigidos por estadounidenses.
Ha ganado Nomadland.
Claro, yo no creo que, por ejemplo, Ira Sachs este año vaya a premiar al debut de Jesse Eisenberg. creo que va a ir por otro camino.
Por mucho que sea fantástica.
Por mucho que sea fantástica. Creo que dirá, se lo damos a Julianne Moore, que es una reina y una diva. Creo que también el ego de los jurados funciona.
¿Hay Corte Inglés en San Sebastián? Si tiene que venir a por una Copa Volpi, o sea, a por un premio de mejor actriz.
¿Lo hay?
¿Una Concha de Plata?
Pues no lo sé.
No lo sé.
No hay.
¿Hay Fnac?
Bilbao sí.
Pero vamos a ver, Kiara, es que cuando Julianne Moore estuvo en España rodando en la habitación de al lado, estaba y hacían en Madrid las porque los interiores, entonces ella iba al Corte Inglés, que hay un Corte Inglés grandísimo.
Y hablando de eso,
en todo el día, o sea, tú vas a pedir el pan para todas las intolerancias y no sé qué, y lo tiene. Entonces ella en las entrevistas estaba non-stop in love con el Corte Inglés.
Fue al programa de Andy Cohen y habló también del Corte Inglés. Y lo más fuerte es que el Corte Inglés, que nos podía patrocinar, no contrató a Julianne Moore para las rebajas, que hay que tener poca visión.
Bueno, pues, Julián, te contratamos con nosotros.
Exactamente. Además, le recuerdo al Corte Inglés que las mujeres mayores son las que van al cine, las que tienen una buena pensión, o sea que hay menos chavalas en las rebajas y más mujeres maduras. ¿Cómo verías tú un León de Oro para Martin McDonagh?
Yo lo vi, era la cosa que pensaba que iba a pasar. Cuando salió, todo el mundo estaba diciendo, ya tenemos el León de Oro. Y ahora, o por lo menos con las personas con la cosa, y el distribuidor de y un poco coproductor de NASA es lo que dijo NASA, lo vas a ver, es increíble, pero creo que va a ganar Wilders 9. Y pero estaba pensando en lo que decías antes de Woman Unknown, y porque sigo pensando a lo que dijo Maggie en el primer día, que casi se estaba peleando con Alberto Barbera sobre las mujeres y la mirada de los hombres en la selección, de una manera, dijo.
Ante una pregunta de María Guerra.
La mirada de los hombres en la selección, sí, claro, la pregunta. Yo siempre espero a María. en mi vida de periodista depende de lo que pregunta María en las conferencias. Y entonces creo que ella se enfoque en eso también. Entonces no lo va a dejar lo de Woman Unknown y lo de la única directora. Algo tiene que pasar con Woman Unknown. No sé si León de Oro, porque
la protagonista de la película se llama Matilda Axel, que podría ser también una Copa Volpi. Habéis hablado también de Álvaro Orbacher esta semana por Un bon petit soldat. Es que yo no soy francés.
Un buen pequeño soldado.
Yo quiero recordar que el Festival de Venecia es uno de los festivales que más mujeres ha premiado. O sea, en 76 años ha premiado a 7 mujeres y eso.
Porque León no veis para Woman and No.
Bueno, a mí me parece que tiene más calado que Martin McDonagh, que se ha hecho un Pulp Fiction sobre eso, ¿no? O sea, se ha hecho un Pulp Fiction sobre, ¿no? Sobre que con diálogos que se van a aprender los chavales, que luego van a querer hacer esa película y no la van a poder hacer porque hay que ser Martin McDonagh. Pero a mí me parece que políticamente está vergonzosamente vacía.
Kiara, ¿qué te parece un nombre como Vanessa Escalera por Il Fuoco?
Por ti dentro.
Loca. Yo no soy para Italia, ¿sabes? No, casi nunca. Pero en este caso, como os comentaba ayer, que me pareció increíble que los dos se tienen casi la misma edad y te lo crees que ella es la madre y hay esta dinámica, esta batalla en la Navidad que me encantó y yo la odiaba la película todo el tiempo, la quería matar. Y me pareció increíble.
Y Stéphane Brisset, que es el gran retratista, ¿no? De la injusticia laboral, también ha llevado muchos premios en Venecia, ¿no? Que es curioso que en Cannes no le hacen mucho caso.
Sería un buen premio mejor guión. Y yo os lanzo una pregunta. Ha habido cierta discordancia entre la crítica estadounidense y la del resto del mundo con Primetime. ¿Robert Pattinson qué? Porque aquí, por ejemplo, ganó Brad Pitt.
Se me había olvidado esa película.
Se ha quedado un poco ahí. El asesinato del cobarde. No, el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford ganó Brad Pitt, por ejemplo, y Casey Affleck fue el que llegó a los Oscars. ¿Puede haber premio de repente para Robert Pattinson?
Es verdad que cuando estamos hablando de posibles Coppa Volpi de mejor actor, lo tenemos muy complicado y siempre acabamos con John Malkovich en la boca. Entonces. Yo creo que o es John Malkovich o nos vamos a sorprender, porque creo que cualquier opción puede ser la correcta, ¿no? O sea, es que no. Yo creo que el que más difícil lo tiene aquí, obviamente, es Javier Bardem, que ya tiene dos copas Volpi. No hay opciones. Bueno, no. Históricamente no hay una tercera
esta
Volpi.
No, esta no es.
Skyler Gisondo de esa película podría ser Mastroianni, Marcello Mastroianni.
¿Cuál?
Skyler Gisondo, que es el tipo que contratan. Podría ser
el señuelo, el actor. A ver, ese premio va a ser para las actrices de Look Back, que es increíble cómo van cambiando el casting y no te das cuenta y parecen la misma persona.
Es eso, o las hijas de Penélope y Javier, que también están muy divertidas, si de repente quieren Bunker. Premiar Bunker de alguna
manera.
¿Y
Penélope no veis que tengo otra segunda Copa Volpi? En
a ver, por poder,
Bunker.
Sería gracioso porque la persona que tiene las Copas Volpi más seguidas es Javier Bardem, que las
2001, ganó. 2001 y 2004.
Exactamente. La última fue por Mar Adentro y de hecho es el último en haber ganado dos Copas Volpi dentro de Mejor Actor. Y entre las mujeres la diferencia es mucho mucho mayor, y en el caso de que la ganara Penélope tendría ya el récord, ¿no? Porque creo que es la última fue en 2022, ¿no? Si no me equivoco, por
las madres paralelas, ¿no?
Y si no, creo que que sería Álvaro Wager, que la ganó en 2014, y ahora la volvería a ganar por Un Bon Petit Soldat, que es la película por la que encima a mí me parece que suena bastante.
Yo creo que pedir premio este año para la cine española es un poco chauvinista. Nos ha ido muy bien en Cannes.
Campeones del mundo. Campeones del mundo.
Sí.
Hombre, yo a mí lo que me parece es que una vez ya vistas las películas del festival, que veníamos un poco preocupados porque no había muchas estrellas, pues luego sí que ha resultado un festival interesante. Luego yo creo que estaba muy bien hilado, bien programado. Me ha chirriado que el documental de Musk no estuviera en competición, que también podría estar, pero yo creo que ha sido, que es verdad, que ha acogido películas que representan el fresco del año, ¿no? Del año 26, y han estado bien hiladas, salvo alguna francesa que no quiero recordar el nombre. pero yo creo que...
Remitimos al podcast.
No.
Por favor.
Pero vamos, que me parece que lo que dice siempre Alejandra Musi, que hoy no está, que está de compras en Venecia. Alejandra,
un beso para Alejandra. Está trabajando.
No, Venecia, ella va a esas tiendas pequeñitas que hay en Venecia, esa librería que todavía queda. Hay una librería a la que va Guillermo del Toro. De antigüedades.
Material de papelería, le encantan las plumas para dibujar los storyboards y tal.
Entonces, nuestra Alejandra Musi, ella es especialista en estos lugares.
Boutiques.
Y ella siempre dice que los festivales le sirven, porque también escribe columnas en el Universal de México, que le sirven para hacerse un mapa del presente. Y la verdad es que yo creo que ha sido un festival muy rico y que nos ha dado unas visiones muy interesantes, la verdad.
Ha habido buenas películas y al mismo tiempo creo que en la sección oficial ha habido bastantes películas mediocres. Término medio, pero bueno, habremos hecho.
Bueno, mañana, cuando sepamos palmarés y nos hayamos equivocado de punta a punta, le preguntaremos a Dani Mantilla qué sale para el baile de los Oscars desde aquí.
Ya lo tengo escrito.
Sin saber palmarés.
Nuestra pregunta favorita es... Mr. Nelson, did you kill people?
Es una película de la que no hemos hablado por alguna razón hoy.
Un apunte muy rápido.
Y no hemos hablado tampoco de Moretti.
Ni de Inc.
Sucederá esta noche.
A Kiara, por favor, Moretti.
Es que a mí me gustó, pero no la veía en competición.
No.
Me parece una historia de amor.
Ni siquiera por guapo le van a dar algo.
Luis Garrel, bello. Estoy aquí, ahí.
Tampoco hemos hablado de las hermanas Mara.
No, pero bueno.
Pues aquí pasa.
Es que hay películas como esa de Moretti que todo el mundo dijo, ha vuelto Nanni. Sí, claro, pero son las cosas que él siempre hace. A mí me gustó todo.
Ha vuelto a Venecia y ya está.
Ha vuelto a Venecia.
Nada más.
Dijo Luis Garré, os devolvemos la Gioconda y os devolvéis Moretti, así, porque siempre ha sido en Cannes y nunca en Venecia.
Hubiera sido una buena película de apertura, creo yo.
Moretti.
Sucederá esta noche, sí. Como el regreso del maestro a Italia 45 años después del festival. Y ojo, no hemos hablado de Inc, que estaba olvidadísima ya, porque era la película de inauguración, pero compite. Y el guión, por ejemplo, está muy bien, de Jack Graham.
Y luego, bueno, pues para recordar, porque esto es una cosa que siempre nos entra duda, no puede haber, desde, se decidió hace poco el cambio empates. De reglas, no puede haber empates en las categorías y las películas solo pueden ganar un premio, excepto en casos súper, súper, súper exclusivos en los que el jurado puede pedir permiso a Alberto Barberá para dar el premio Mastroianni o una Copa Volpi a una película que tenga otro premio. Pero esos son casos...
Bueno, pues poneros el micrófono entre las piernas o apoyado, porque hay que darle un aplauso de agradecimiento al equipo de Fred Film Red. Que han hecho posible esta gran cobertura en vídeo conjunta que hemos llevado a cabo este año una vez más. Así que muchas gracias, Kiara, Federica, ya como representantes aquí del medio. Ha sido un placer. Ojalá una colaboración fructífera y larga. Mañana tendremos podcast en audio del Palmarés de Venecia por la noche, así que
les quinoticers,
atentos y atentas a lo que tengamos que decir. Kiara, muchas gracias.
Gracias.
Iñaki, gracias. Dani, María, gracias. Hasta mañana. Chao.
Adiós.
Fred, 24/7 on Fred FM and smartphone app.